minutos el ministro de Defensa presentó su documento blanco. Esta es una especie de hoja de ruta para luchar contra las plantaciones de hoja de coca en Colombia. La gran revelación es que aunque todavía no hay informe de Naciones Unidas, en Colombia el gobierno reconoce que en este momento hay 180 mil hectáreas sembradas con hoja de coca. Y la idea es reducir eso a la mitad de aquí al año 2023, por supuesto colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Señor ministro Luis Carlos Villegas, bienvenido a Blue Radio. Ministro, buenos días.
Buenos días, Néstor. Lo mismo a sus compañeros de mesa y a los oyentes de Blue a esta hora.
Ministro, el gobierno Santos, cuando arrancó, había 60.000 hectáreas. Hoy hay 180.000. ¿Por qué se triplicaron las hectáreas y cuáles son los planes a futuro?
Bueno, esas explicaciones han sido dadas y yo creo que está bien ilustrado el hecho primero de que hubo una zona gris entre el 13 y el 15, 2013 y 2015, cuando se dispararon los cultivos de 50 a 100 mil hectáreas. Eso es un crecimiento del 100% que se vio derivado de la suspensión de la fumigación aérea, de los atentados contra los aviones, de que no se hizo el reemplazo de la erradicación manual, etcétera, etcétera. Fueron años en que se hicieron muy bajas cifras de interdicción, por ejemplo. Entonces, ahí fue el nodo del problema esos dos años, 13 y 15, que cogieron una inercia que nos lleva a los 140 mil hectáreas de Naciones Unidas, cifra oficial última. Y en el gobierno decidimos que para poder cumplir con este acuerdo de tener una área sembrada en el 2023, que sea la mitad de la coca que tenemos hoy, pues había que tener una línea de base y no esperar dos meses más a que salgan los reportes, uno más alto del Departamento de Estado y uno más bajo de Naciones Unidas. Entonces, de una vez, hacer el peor escenario y asumimos que había 30.000 hectáreas más para poder hacer los presupuestos, los cronogramas, la asignación de recursos, la asignación de soldados, de policías, de erradicadores civiles, cuál es la nueva tecnología que se va a usar, cómo vamos a entrar al Catatumbo, cómo vamos a entrar a Putumayo, cosas que ya todas se están haciendo y que agosto dejará el gobierno saliente financiadas para que el gobierno nuevo encuentre ya unas líneas caminando desde finales del 16, todo el 17, todo este 18. Y si quiere hacer cosas nuevas o hacer cambios, los puede hacer sin suspender todo o sin que no haya nada caminando. Eso es muy importante en la relación con la cooperación internacional, especialmente con los Estados Unidos. Por eso este documento se llama documento blanco, porque es con transparencia poderle contar a la comunidad internacional y al gobierno que será elegido en su presidente el próximo domingo, qué es lo que se ha hecho y en la concertación con esa cooperación internacional que dejamos corriendo, que dejamos funcionando,
ministro,
para los próximos cinco años.
La meta son cuántas hectáreas por año, erradicar cuántas hectáreas.
70.000 por año. Y está bien que usted diga erradicar porque este plan nos lleva a visualizar que podemos bajar a 90.000 hectáreas en el 23 solamente con el esfuerzo de erradicación. Si además nos va bien, como las cifras lo están ya mostrando, en sustitución, si además hay más cooperación internacional, podemos o mover ese 23 hacia un año, unos años anteriores, pero, o bajar esas 90.000 hectáreas.
Pero, ministro, perdóneme que no entiendo aquí las matemáticas. Si la meta son 70.000 por año, ¿cómo se, y hoy hay 180.000, cómo se llega a 90.000 en el 2023?
Ahí están año por año los esfuerzos y están precisamente justificados en el documento. Pasamos de 180.000 a 175.000 este año 2018 y bajamos a 163, 140, 120, 90 y 80.
Por eso, pero entonces esto no da 70.000 por año, estamos bajando.
No, sí da por una razón. Estamos asumiendo que hay resiembra del 20%. Y que de todas maneras en algunos sitios habrá cultivos nuevos que son los que hay que monitorear primero que todo. En este documento se hace énfasis en la resiembra, Néstor. Usted recuerda que ese ha sido un tema histórico en Colombia al cual no se le había puesto.
Solo digo que es un poquito entender. Bajamos el año entrante de 180 a 175.000.
A pesar de erradicar 70. Esas son las asunciones que llamo yo del peor escenario. Es decir, que va a haber unas nuevas áreas que no están detectadas hoy, que por ejemplo en Naya son zonas donde no teníamos detección de coca y que ahora la hay. Algunas zonas de Chocó, estamos entrando a Putumayo ya desde hace un par de semanas y estamos encontrando una situación de cultivos grave.
¿Hoy las FARC están ayudando a la erradicación de los cultivos ilícitos?
No tanto como ayudando, pero la oposición armada que ejercían cuando eran un grupo guerrillero ya no aparece más.
Sí.
Y eso nos ha facilitado la vida. No quiere decir que sea una erradicación tranquila. Hemos tenido este año, el año pasado tuvimos 4 muertos y más de 50 heridos de la fuerza pública. Este año llevamos 4 muertos de la fuerza pública y 20 heridos.
Sí.
Es decir, es todavía una actividad bastante peligrosa, pero ya sin la oposición de las FARC.
Ministro, se lo pregunto porque más allá de que no estén armados evitando la erradicación de cultivos ilícitos, las FARC se comprometieron a colaborar activamente en esa erradicación, a promover en las zonas de influencia que los campesinos dejen los cultivos ilegales, a entregar rutas de narcotráfico, a entregar laboratorios de narcotráfico. Ellos nunca han admitido que su vinculación era directa porque ellos dicen que solamente cobraban el impuesto al gramaje. Pero todo eso está en el acuerdo, es decir, que las FARC no están cumpliendo el acuerdo.
No, yo creo que tuvimos, por ejemplo, en Antioquia, en el Bajo Cauca, una cooperación inicial bastante buena en materia de erradicación, inclusive con el tema de desminado incluido. En el tema de sustitución, las FARC han tenido cooperación con la Oficina de Posconflicto. Nos han ayudado a que esa sustitución vaya mucho más tranquilamente. Y eso nos ha permitido coordinar entre erradicación y sustitución muchísimo mejor. Es la única manera, esa coordinación, de poder conseguir 70.000 hectáreas este año.
Señor ministro,
de erradicación.
¿Cuál es la recomendación que le está haciendo usted al gobierno entrante? ¿Cómo debería el gobierno erradicar o luchar contra los cultivos de hoja de coca en Colombia?
Primero, este es un documento que insiste en que el problema de las drogas es un problema mundial y por lo tanto requiere cooperación internacional. Segundo, el principal actor de esa cooperación son los Estados Unidos y la cooperación de los Estados Unidos ha sido oportuna, ha sido generosa y concertada. Esa concertación hay que mantenerla. En segundo lugar, gran capítulo, hay que mantener las líneas que están funcionando hoy, porque la perseverancia en eso, la constancia es fundamental para bajar esas hectáreas de cultivos ilícitos. Tercero, hay que intentar nuevas cosas, por ejemplo los drones, por ejemplo los tractores orugados para hacer aspersión terrestre. Esas son cosas que deja este gobierno financiadas y que se van a sumar a la meta de las 70.000 hectáreas anuales.
Pero ministro, y ahora me disculpa la pregunta frentera que le voy a hacer. ¿Con qué autoridad el gobierno le deja la hoja de ruta para luchar contra el narcotráfico al próximo gobierno si en este gobierno se triplicaron las hectáreas sembradas con hoja de coca? No parece que sea un gobierno muy exitoso en ese tema.
No, esa pregunta tiene toda la razón usted en formularla, pero la pregunta es al contrario. ¿En qué estaríamos hoy si no hubiéramos hecho el esfuerzo de 140.000 hectáreas de erradicación en 16, 17 y 18? Ese es el esfuerzo que nos ha enseñado que sí se puede hacer erradicación y hacer erradicación eficazmente, a pesar de esa inercia que viene del 2013 y que nos llevó a las cifras que el gobierno hoy ha asumido en 180.000 hectáreas. Pero exitosos en el sentido de que sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que queremos contarle al próximo gobierno. Trataré de hacerlo yo el lunes con el presidente electo o con quien él diga.
Ministro, una última pregunta. En todo este trabajo que han hecho, ¿han evaluado el impacto de la suspensión de la fumigación y han tratado de revisar si es posible volver a incorporar la fumigación aérea u otro tipo de fórmula que no sea la erradicación manual y la sustitución, que como hemos visto, más allá de las buenas intenciones, pues no parece dar los resultados que se necesitan?
Bueno, en materia de erradicación por fumigación aérea, para el gobierno, para este gobierno está claro que primero es demasiado costoso y segundo, los resultados son poco eficientes. en los momentos en
pero
que más...
Pero como poco eficientes, ministro, si realmente habían bajado fue cuando se hizo la fumigación aérea, es cuando se tuvieron los menores, los 40.000 hectáreas fueron con la fumigación aérea.
Cuando hicimos, cuando llegamos a 40.000 hectáreas, no era solamente la fumigación aérea, se hizo un gran énfasis en grupos móviles de erradicación manual. Cuando tuvimos las más altos números de hectáreas en fumigación aérea, fue cuando más crecieron los cultivos de coca, porque a cada hectárea hay que pasarle tres veces para poder tener una eficiencia aceptable en erradicación. Entonces, es muy costoso y poco eficiente. Y además, si usted toma la decisión ya de que sí se haga fumigación aérea, eso se demora año y medio o dos años para poder llegar el primer avión a hacer la fumigación. Y por último, pues hay los obstáculos constitucionales y de salubridad que este gobierno ha decidido respetar. Pero no es mi decisión ya después del 7 de agosto. Lo que sí me parece es que esto que se está haciendo en materia de erradicación manual da buenos resultados, como lo hemos podido ver en 53.000 hectáreas del año pasado y 70.000 que se van a cumplir con alta probabilidad este año. A esa tasa podemos llegar a cumplir el acuerdo de 90.000 hectáreas en el 23, sin ninguna duda.
Sí. Ministro, una pregunta final que va a ser más incómoda que las que le he dicho antes. Usted había dicho a finales del año pasado que renunciaba si no lograba la meta de erradicación de hectáreas de cultivos. Y lo que le está informando hoy al país es que las hectáreas con cultivos ilícitos en Colombia aumentaron. ¿Va a cumplir su palabra?
Néstor, yo dije que si no cumplíamos la erradicación, las metas de erradicación fijadas, y la del año pasado no solo la cumplimos, sino que nos pasamos en ellas de 50, hicimos 53.000 hectáreas. Este año la meta es 70, vamos en 21.000, 30.000 para el 31 de julio y con mucha probabilidad 70.000 para el año completo. De manera que yo no me comprometo con el neto, pero sí con las misiones que nos han impuesto a las fuerzas para lograr lo que se cree es lo necesario en materia de erradicación. Y eso se cumplió debidamente.
Pero es decir, usted erradicó 53.000, tres más de la meta, pero aún así crecieron en 30.000 hectáreas los cultivos ilícitos. Quiere decir, la resiembra está siendo mucho mayor que el nivel de erradicación.
Y los cultivos nuevos. Hemos detectado áreas nuevas de cultivo, lo mencionaba el Naya en el Océano Pacífico, en el sur del Chocó. Esa es una zona que para nosotros fue nueva y la densidad de cultivos en Putumayo también nos ha sorprendido enormemente. Eso, pues, en lo que tiene que ver con erradicación. Eso, las responsabilidades a la fuerza pública son las relacionadas con la erradicación. Yo no tengo que ver nada con sustitución.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, 6:50 a.m, sobre hectáreas, sobre hoja de coca.
Antes de que se vaya, ministro.
A título ya de balance. Rápidamente, Ricardo.
Solamente un dato.
Ministro, ¿sabe de Estados Unidos el informe si viene hablando de más de 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia?
No lo sé. Por eso decidimos salir antes, para no esperar más, para poder dar este plan que tiene ya los ojos de los Estados Unidos en él y que le pueda servir al próximo gobierno para enfrentar este tema, que como lo ha dicho Néstor, es uno de los temas más importantes de la agenda nacional y que la pueda enfrentar con una hoja de ruta clara que ya está en camino.
Señor ministro, gracias. Feliz día.
Gracias, Néstor. Buen día.
6:50 a.m. La cifra, Felipe, hay que meterle el número de resiembra, el número de hectáreas con resiembra. Entonces,
esto lo que muestra es el fracaso y el crecimiento desbordado del cultivo de hoja de coca desde que se acabó con la aspersión.
Objetivo, óigame esto.
Y fracasa también la sustitución de cultivos, ¿no?
Erradicar 70.000 hectáreas por año. Erradicando 70.000 hectáreas, hoy estamos en 180, el año entrante bajaríamos a 175.
¿Y las que resiembren?
No,
necesitamos que la meta sea que no siembren más.
Obviamente.
Porque él dice que cumplió la meta de erradicación, pero aumentaron los cultivos. Pues
claro,
ese sí es un juego de tantos.
Bajan 5.000 hectáreas, pero la meta es de 70.000. Quiere decir que hay una resiembra
y siembra
de 65.000.
Si es que él dijo que él no se comprometía con el neto, pero con el neto es que habría que comprometerse, porque pues el neto es la cifra verdaderamente importante para el país, porque ¿de qué nos sirve que erradiquen y resiembren y que la resiembra incluso llegue a ser superior a la erradicación?
A eso le faltó un componente muy importante, y es que
el ministro salió para cobrar un éxito.
La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, Nicolás. Esa otra pata de la mesa está absolutamente paralizada.
¿Y la erradicación manual?
Sí. No, es que fracasó todo. Mire que cuando tomaron la decisión de limitar y acabar con la aspersión aérea, dijeron que la nueva estrategia no solamente contemplaba el tema de erradicación manual, sino anunciaron, por ejemplo, una acción eficaz de destrucción de laboratorios, el control de precursores químicos y una cantidad de cosas para reducir eficazmente la producción y tráfico de cocaína y para castigar la financiación de las organizaciones criminales. Es decir, lo que hay aquí es un fracaso generalizado. Y la verdad es que sí da grima oír al ministro presentando esto como si fuera un éxito, diciendo el que en su parte de la estrategia cumplió, pero que el resto de la estrategia es un absoluto desastre, en tanto que no solamente no redujeron, sino que se aumentaron en un 23% las hectáreas frente al año anterior.
Y espérese,
yo sí nunca había visto un éxito de esa naturaleza.
Sí, suena un poquito atípico que el gobierno con estas cifras esté haciendo recomendaciones al próximo gobierno, que es de lo que se trata este documento blanco sobre lucha al narcotráfico. Espérese, Nicolás.
Es como si el portero de Arabia Saudita ayer hubiese salido a decir que le fue muy bien, que se tapó tres que hubieran podido ser goles cuando le metieron cinco.
Sí.
No, la verdad es que esto
vamos
sí
a una escuela de arqueros.
Inaceptable.
Espérese que salga el informe con el radar de Estados Unidos.
Lo que dijo Ricardo, que me parece muy importante, es que no sé por qué el ministro ha insistido en desconocer esa cifra de 220 mil hectáreas que se viene manejando desde marzo, que yo creo que Estados Unidos está haciéndole un favor al gobierno de Santos de no sacarla, de no ponerlo en aprietos.
Pero
y
lo
que
van
se
a sacar,
lo va a presentar,
María.
Precisamente, yo creo que se lo va a entregar probablemente al presidente, que llegue un poco para apretarlo.
Por eso digo, la cifra de los Estados Unidos, todos sabemos. Paola, ¿qué cifra tiene usted? ¿Qué cifra le dan en Washington? ¿De cuánto viene el número de hectáreas?
Hay gente supuestamente que ya ha visto ese informe y que dice que está hablando de unas 240 mil hectáreas. Es decir, que el informe es absolutamente explosivo, pero que los gringos lo tienen guardado debajo del brazo solamente para sacarlo después de elecciones, porque un poco lo que quieren ellos es como no influir y no meterse en el proceso electoral del país. Pero claro, lo que esto deja también clarísimo, Néstor, es que Plan Colombia es una burla para todo el mundo.
Más que no influir, Paola, yo creo que lo que quieren es presionar
metida
al presidente que llegue con ese...
Obviamente.
Claro, no, pero mire, ya como están las cosas, pues ya, digamos, muy seguramente el presidente va a ser Iván Duque, y muy seguramente también yo me imagino que lo que se viene es regresar a todo un proceso de fumigación aérea,
eso,
regresar al glifosato.
Por supuesto.
Pero claro, por supuesto, y eso es lo que quieren justamente los gringos.
Tumbaron en la corte el fallo que prohíbe el glifosato.
Sí,
si hay
unanimidad en el diagnóstico de que todo lo que se ha hecho pues no ha funcionado, se ha triplicado el número de hectáreas cultivadas, que el radar de Estados Unidos viene con más cifras, pues obviamente eso conduce a que hay que cambiar la estrategia.
Claro, pero cambiarla, no va a seguir haciendo lo mismo, porque es que fumigar y seguir combatiéndolo, digamos, por la vía punitiva, pues es seguir haciendo lo mismo que llevamos hace 40 años. Mientras en Colombia no haya una estructura económica que permita un desarrollo rural sostenible,
pero
que la gente pueda sembrar cosas que sean rentables,
que no
distintas a la coca, pues van a seguir sembrando coca.
Esto,
eso no hay nada que hacer.
Esto es con cifras. Ese carretazo,
si
le mete
cifras,
no.
Supuesto.
Cuando hubo erradicación con fumigación, inclusive con la aspersión aérea, llegamos a 48 mil hectáreas.
Sí, sí, no por la fumigación.
No,
por acción del Estado.
Llevar la coca a sus justas proporciones.
Sí,
Néstor, porque Héctor tiene razón. Es decir, si en la medida en que no haya otras actividades en el campo, habrá campesinos que sigan cultivando coca, eso probablemente nunca se pueda erradicar del todo. Pero por lo menos no permitir que eso
crecer,
se salga a estas proporciones escandalosas.
Pero
de
Néstor,
más de 200
¿sabe qué sorprende
hectáreas
en todo esto? ¿Sabe qué sorprende? Esta es la primera vez que yo recuerdo, y yo sé esto porque me tocó ser responsable de la lucha contra el narcotráfico muchos años en un gobierno, es la primera vez en la historia de Colombia que yo oigo que, Néstor, un ministro de Defensa anuncia unas cifras sin sustento de un organismo del año pasado, 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habló de 188,000 hectáreas en marzo del año pasado, que correspondían al 2016. Y hoy estamos en el 2018 con una cifra que el ministro no respalda con ninguna, digamos, en ningún estudio internacional, y se inventa 180,000 como para dejarle al gobierno entrante la tarea. Creo que es una falta de responsabilidad enorme, y no estoy de acuerdo con el tema de que la erradicación a través de la aspersión del todo sea todo el demonio que lo está mostrando el fiscal general.
Hace años las comunidades.
No, yo sí, pero el fiscal general de la nación, usted recuerda que había hablado del glufosinato y otros mecanismos que respetan el medio ambiente. Eso es como la minería. Si usted demoniza toda la minería, pues no se puede sacar petróleo y no podemos andar en los carros con gasolina. Igual vamos a tener un mar de coca con un problema enorme de bandas criminales que no van a dejar gobernar.
Pero Miguel, lo único que sustituye las economías ilegales de manera sostenible son las economías legales.
Por eso, eso se llamó Plan Colombia y Desarrollo Alternativo, porque no volvemos a eso.
Es una lógica elemental.
No, por eso, hay que ayudarle a las
comunidades.
Pero
de aquí a que legalicemos, pues toca luchar contra la ilegalidad.
No, no, hay que promover la legalidad más rápido.
Y hay que ayudar a la gente a sustituir.
Pero usted siembra papa y eso no le es rentable.
Si le habla al micrófono, Héctor.
Eso no le es rentable porque los insumos no le sirven, valen mucho, porque no hay carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente siembra lo único que es rentable y que tiene la compra asegurada.
Pero eso ha sido cierto desde hace mucho
tiempo.
Pero
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, su tesis es...
Desarrollar el campo.
Ah, pero eso es en eso iba a acabar con el Plan Colombia. El presidente Santos enterró el Plan Colombia.
Discúlpeme, yo no entiendo por qué es excluyente el paradigma de análisis. Yo creo que hay que hacer ambas cosas. Yo creo que hay que enfrentar el tema con métodos efectivos y también hay que desarrollar el campo. Son las dos cosas, porque una sola no va a responder.
Voy a terminar con las cifras de cómo aumenta. Año 2010, 61,000 hectáreas, año 2011, 63,000, año 2012, 47,700, año 2013, 48,000, y de ahí en adelante del 2013 viene el crecimiento, 69,000, 2014, 96,000 hectáreas sembradas 2015, 146,000 2016, y hoy 180,000 hectáreas sin el radar de los Estados Unidos, que la verdad es el que manda aquí, es el que nos dice cuántas hectáreas tenemos sembradas.
Yo recuerdo mucho el discurso de posesión de Juan Manuel Santos, su primer gobierno. Yo me acuerdo, yo dije, ¿cómo puede ser posible que el presidente Santos no mencione el narcotráfico en su discurso de posesión, que es uno de los principales problemas del país? Y yo creo que lo que ha pasado es que al presidente Santos el tema no le interesó mucho, ni hizo un programa ambicioso en ese sentido.
Estuvo siempre con la legalización y logró avances en el tema de la legalización. Solo que mientras legalizamos, pues está en la ilegalidad. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero además se la perdonó a la
De la legalización de la que yo no hablo es de legalizar el consumo de...
Aurelio, lo escucho.
Gracias, Néstor. Néstor, este no es un fracaso de Santos. Este es un fracaso de toda la política antidrogas que Estados Unidos le ha impuesto a Colombia. Le voy a dar este dato. En el año 2000 había 136,200 hectáreas de coca. Eso es lo que vamos a tener en el 2021. O sea, son 20 años perdidos de Plan Colombia, de muertos, de aspersión, de guerra antidrogas. Esa es la realidad de esto. Súmele y quítele, pero la verdad es que en 20 años no tenemos sino negativos en el saldo de la lucha antidrogas. Aquí no hay otra solución que la legalización de los cultivos de hoja de coca. Es la única. Y los dos candidatos están mal. Si usted lee lo de el doctor Duque, es exactamente la política antidrogas de Trump. Y a Petro se le ocurre que lo que hay que sustituir no el cultivo, sino las tierras, y que sacar a la gente de allá para llevarla a otro lado. No, aquí tenemos que tomar una medida diferente. Aquí hay que acoger esa petición que han venido haciendo expresidentes del país por todo el mundo, que es hay que legalizar los cultivos de hoja de coca. Hay que volver la coca otro cultivo como más, con sus desarrollos, con sus apoyos, con sus transformaciones industriales, que son muchísimas, y sus posibilidades. Hace poquito, el señor Wade, ese biólogo que fue nacionalizado, dijo, la hoja de coca tiene cualidades y características nutricionales y de presencia proteínica, mucho más que muchos otros cultivos. El país tiene ahí que dar un cambio, pero no podemos seguir sometidos a una guerra que después de 20 años tiene exactamente los mismos hectáreas en coca que el año 2000. todo perdido. Usted mira, hemos hecho erradicación manual. Es cierto lo que dice el ministro. Aquí ha habido erradicación manual. Hemos hecho aspersión aérea.
No, de todo,
hemos hecho guerra,
cierto.
Hemos hecho de todo. Hemos hecho guerras, hemos hecho pases, hemos firmado acuerdos, hemos desfirmado acuerdos y seguimos en 140 mil hectáreas de coca en el 2021. El país tiene que levantarse contra esta política antidrogas y construir una nueva para instigar a la comunidad internacional que lo que hemos hecho ha fracasado.
Eso es cierto. El señor Weida, al que usted se refiere, me imagino es Wade Davis, que es el antropólogo, el etnobotánico canadiense, que efectivamente recibió la nacionalidad colombiana hace algunas semanas. 7:01 PM, los acompañamos desde Blue Radio en Colombia.
Blue.